Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches a todos esos trasnochadores que estáis ahí siempre de madrugada. Hoy es martes 25 de octubre de 2016. Gracias por estar al otro lado de la radio, por trasnochar y porque nos sientan fenomenal las ojeras, Isabel Lobo. Buenas noches.
¿Qué? ¿Quién ha dicho ojeras? Buenas noches. Aquí no tiene ojeras nadie, ¿eh?
Bueno, las disimula alguno. Mejor que otro, pero sí, sí, nos sientan bien.
¿Pero qué va? Pero sí, es martes. Ya casi, si nos ponemos, es miércoles, mitad de semana.
¿Cómo
si no
me
lo
gusta?
Pensamos mucho, ya es jueves y el viernes está ahí,
oye,
¿no?
Oye, trasnochadores, ahora que estáis ahí escuchando, ¿cómo me gusta cuando Isabel siempre se anticipa al siguiente día? ¿Cuándo es martes? ¡Venga, que ya casi es!
Pero
casi.
Vamos a ver, si somos inmortales y somos capaces de vivir dos veces en el mismo día con estos horarios,
pues ¿por qué
siempre
no?
Estamos viviendo en Regreso al Futuro.
Es verdad, es verdad.
Sí, Álvaro, sí. Nebreda, ayer era tu cumpleaños, pero cuando has venido a trabajar todavía era ayer, con lo cual tu cumpleaños dos veces. Buenas noches.
Muy buenas noches, chicas, efectivamente. Doble cumpleaños.
Ventajas.
Ventajas, ventajas.
Bueno, y entonces los trasnochadores que quieran felicitarte porque alguno habrá rezagado, ¿qué? En las redes sociales lo pueden hacer.
Sí, le pueden hacer eso o lo que quieran. Mira, estamos en nuestro Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag La Noche Ya Está Aquí. También estamos en Facebook, facebook.com/ La Noche de COPE, nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es.
Y para los teléfonos, en el 900, ¿qué?
En el número gratuito 950-6006, repetimos, 950-6006, y en WhatsApp 655-59-59.
Es la 1 y 34, 12 y 34 en Canarias, asómate a la ventana y mira hacia arriba. Seguro que vas a poder ver algo asombroso. Puede que el telescopio Kepler de la NASA ya no sea capaz de detectar exotierras, pero Plato sería un más que digno sucesor. Son 40 telescopios de 12 centímetros de diámetro cada uno y en él trabajan españoles.
Hola, buenas noches. Soy Andrés Moya, el director del Máster de Astronomía Astrofísica de la Universidad Tecnológica de Valencia y pertenezco también al proyecto Kepler de la NASA y al proyecto Plato de la Agencia Espacial Europea, con el que intentamos buscar planetas fuera del sistema solar, y es de lo que vamos a hablar esta noche.
Observar un campo enorme de la bóveda celeste en un solo vistazo, eso es increíble.
Ya lo habéis escuchado, trasnochadores, trabaja para la NASA y para la Agencia Espacial Europea, es decir, que España, los españoles, pertenecemos a la vanguardia de investigación. Y la gran precisión de Plato, para que lo sepamos, nos va a permitir el qué, pues descubrir exolunas, asteroides, exocometas, exoanillos, todo parece que empieza por
exo.
El caso es que tenemos que hacer un gran éxodo hacia el espacio y eso es lo que vamos a hacer. Él ha empezado este gran proyecto, este gran telescopio, se empieza a construir ahora y hasta 2024 no vamos a tener señales de vida y hasta mucho más después, ¿no? Hasta 2030 o por ahí, ahí no tendremos...
Tendremos algo, no sabemos el qué, pero algo habrá.
Bueno, ¿hay vida más allá de la Tierra? Esta es la pregunta fundamental que nos hacemos, ¿no? Otra es ¿cómo nos suena el alma? Y aquí hay expertos para todo. Algunos dicen que suena a fado portugués, así que hoy viene a trasnochar con nosotros Carla Pires.
Hola, soy Carla Pires y quiero presentaros mi nuevo disco que se llama Aquí.
Aquí. Gracias. Aquí y ahora. Ahí, la estáis escuchando, viene con guitarras, dentro de un rato a las 2 de la madrugada la vamos a tener por aquí. Actúa este miércoles en la sala Galileo Galilei, pero antes viene con versiones inéditas aquí a la noche de COPE.
A disfrutar de música en directo, oye, porque hay artistas que tienen suerte, la verdad, se ganan la vida con lo que les gusta hacer y seguro que no dejarían de hacerlo por nada del mundo, pero algunos a lo mejor sí que necesitan un respiro y quieren jubilarse en algún momento, pues la hucha de las pensiones no tiene fondo más allá del 2017. Una de las razones, el desequilibrio en la demografía.
Hola, soy Alejandro Macarrón Larumbe, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Y esta noche vamos a comentar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre Población.
Analizaremos los datos del INE, que asegura que en el año 2066 habrá más de 220.000 personas con 100 años o incluso más.
Vamos, que vamos a hacer una lista enorme de causas, consecuencias con los expertos y después, además, lo que vamos a hacer es cuentas. Vamos a hacer muchas cuentas, cada uno las suyas, pero la conclusión es la misma. No hay tanto trabajador para tanto jubilado. Es decir, que el sistema de pensiones es insostenible y lo vamos a poner a cuestión.
Oye, de lo que nadie se jubila de momento es de trasnochar, ¿no? Eso no...
Creo que no, creo que eso no hay ningún estudio ni ninguna investigación, Bárbara, que diga eso. Ah, que no,
pues
no me dejéis mal, no me dejéis mal.
Pues nadie deja de trasnochar esta noche, es más, hay un montón de gente. ¿Dónde, Álvaro?
En el delatador automático que va para adelante ahora.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Soy Javier Arroyo, director general de la Fundación Juan 23 Roncalli, y estoy aquí para contaros la historia de estos 50 años de la Fundación.
¡Buenas noches!
Hola, buenas noches. Aquí Magdalena.
Amelia. Venimos a trasnochar esta noche que nuestra madre no nos ve y entonces nos hemos escapado y vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, no nos podemos salir mucho, de... Ah, la madre...
Bueno, escucha, es madre. Tú escucha.
Esta noche vamos a hablar de una enfermedad que es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en el varón. Que ella sola provoca más muertes, exactamente más del doble de muertes que el cáncer de mama.
Lo que sabemos es que hay vida trasnochando. Eso es todo lo que podemos decir.
Aquí estamos muy vivos. Esto es, me parece que un programa que nos va a salir redondo, ¿a que sí?
Seguro, como el exoplaneta, redondo, ¿no?
Por ejemplo. ¿Qué hora es?
Es la 1:39, 12:39 en Canarias.
Menudo viaje nos espera, trasnochadores. Orejas en alto. Esto es... Eso, la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
El gran hito científico del futuro, trasnochadores, es encontrar vida más allá de nuestro planeta, del planeta Tierra. Confirmar que algo respira por ahí fuera, ¿no? Lejos. Bueno, pues es algo que llevan varios años como objetivo en la exploración espacial.
Lugares en el universo donde el comportamiento de los compuestos químicos es fundamental y es lo que nos va a llevar a descubrir si es posible la vida o no. Demasiado, ¿no? Demasiados datos tenemos y aportamos cada día para hacernos esta pregunta. ¿Hay vida más allá de la Tierra? También hay datos y hay nombres, por ejemplo, en Titán o las lunas Europa y en Encéfalo. Entre otros cuerpos celestes también los investigadores parecen haber encontrado las pistas más fiables, Y alguna vez aquí lo hemos comentado con nuestro periodista especializado en ciencia, José Manuel Nieves, que siempre nos da muchas pistas y nos mantiene actualizados.
Siempre nos habla de que en la comunidad científica hay cautela, pero hay ilusión, a partes iguales. Se buscan nuevos prometedores lugares dentro o fuera de nuestro sistema solar.
In 1996, one of these rocks, a large meteorite called ALH84001, collected more than 10 years earlier.
Poneros en situación, año 1996, un meteorito encontrado en la Antártida se hizo mundialmente famoso porque la NASA y la Casa Blanca hicieron público que en la piedra de este meteorito de 13.000 años de antigüedad aparecían unas posibles huellas de vida extraterrestre.
Esto le interesó muchísimo, a los astrobiólogos, porque abrieron un debate, el debate sobre si podía haber bacterias resistentes en asteroides, cometas y meteoros que pudieran haberse ido repartiendo en otros lugares del espacio. Pero ¿sabéis qué? El ser humano no se conforma con eso y ha seguido buscando. ¿En dónde? Aquí al lado, más o menos, en Marte. En el planeta rojo y en la posibilidad de que allí hubiera vida, se remonta ya a 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli afirmó que había visto canales por todo el planeta. El 16 de diciembre de 2014, Curiosity registró con el instrumento SAM aumentos bruscos en los niveles de gas metano en el cráter Gale. Esto fue uno de los hitos más recientes que tenemos.
Hay evidencia, por tanto, de que Marte presentó en el pasado condiciones favorables para albergar vida microbiológica, pero la búsqueda va mucho más lejos. Y es que hace tan solo unas semanas la Agencia Espacial de Estados Unidos anunció que la luna de Júpiter, Europa, se ha convertido en uno de los objetos del sistema solar con más posibilidades de albergar vida.
De lo que se dieron cuenta los científicos fue que había plumas o masas de vapor de agua emergiendo de la superficie. En Europa, por ejemplo, la luna de Júpiter, que habréis oído hablar de ella, pero la atención está exactamente en esa palabra que tenía ese prefijo, ¿no? Los exoplanetas, porque cada año aparecen más y en mayores cantidades, ¿no? Vamos descubriendo. Pues que sepáis, trasnochadores, que estos cuerpos planetarios fuera de nuestro sistema solar, el primero de ellos fue descubierto en 1999. Pero como os decimos, no son ni los primeros ni los últimos. Siguen apareciendo más.
Sí, de hecho, mientras no encontramos vida, de momento, porque vida como tal todavía no podemos decir que exista, podemos mandar algo de vida al espacio. Eso sí, lo podemos hacer en forma de música.
Good morning, Endeavour.
Good morning, Shannon. It's good to spend one. Thanks for the wake-up song. There were a lot of submissions into that contest. That was the winner.
Los astronautas really están agradeciendo.
The song was Sunrise Number One, and the person that wrote it was George Otero, and they're from Spain.
Jorge Otero, lo que estamos escuchando. Stormy Mondays, ellos fueron los ganadores para mandar la primera canción que se emitió en el espacio, y ese era el mensaje de los astronautas, dando las gracias por ese momento, porque pasan muchas horas investigando, muchas horas por ahí fuera, y la música les acercaba a casa. Bueno, pues a bordo de la nave espacial Endeavour, Sunrise, el número uno de Stormy Mondays.
When you're in space, the weather's fine.
No se nos resiste nada, ¿eh? Estáis comprobando que no se nos resiste.
Yo creo que no van a ser los únicos que sigan haciendo grandes cosas ahí arriba, ¿eh? Y son españoles, no es por sacar pecho. Pero...
No es por nada, pero es que el primer diseño del traje espacial fue de un español.
De esas eternas cuestiones que a veces nos hacemos aquí en la noche de COPE, que si hablamos del fin del mundo, que si el sol se va a meter dentro de la Tierra, que si es el final, que si hay otras civilizaciones, esto...
Porque hay que cocinar todos los días.
¿Qué cocinar, por?
Esa es una de las cuestiones eternas.
Esa es una.
Ambiciosas,
bueno,
sin solución.
Esto lo dices tú que cocinas, ¿no? Porque claro, yo esa cuestión la tengo un poquito menos desarrollada.
Eso es, Bárbara, eso es.
Pero es verdad que a veces nos hemos planteado, pues si no estamos solos en el universo, si hay vida en otros planetas lejanos. Bueno, pues la pregunta podría tener respuesta antes de lo que pensamos, porque ya se está empezando a construir el telescopio espacial que nos va a llevar a conocer en un futuro si hay vida en otros planetas.
Entonces la pregunta cambia, ¿no? ¿Hay alguien ahí?
¡Eo!
Hola, hola. Si alguien contesta por redes sociales, lo daremos como bueno, luego se lo pasaremos.
¿Seguro?
Al protagonista de este rato de radio aquí en la noche de COPE, porque además es español. Es español, se llama Andrés Moya y colabora en el proyecto Kepler de la NASA para la búsqueda de exoplanetas. Para que nos hagamos una idea, esta es uno de los proyectos más ambiciosos en este momento, porque nos va a permitir también conocer de dónde venimos nosotros, ¿no? Y que sepáis que hay 3.000 exoplanetas que ya conocemos y 40 de ellos son potencialmente habitables. Andrés Moya, director del Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Internacional de Valencia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Hemos dicho proyecto Kepler, pero también es proyecto Plato, ¿no?, en la Unión Europea. Esto, menudo trabajazo.
Bueno, la verdad que sí, es un esfuerzo bastante grande de muchísima gente y con también un esfuerzo grande en financiación de la propia Unión Europea en el caso de Plato. Hay muchísimos científicos, ingenieros y gente también de administración, obviamente, empujando en este tipo de proyectos y la verdad es que son unos proyectos muy ilusionantes.
Porque ¿qué tiene que tener este telescopio espacial que se va a construir?
Pues tiene que tener unas características bastante determinadas y suelen ser retos tecnológicos muy muy importantes los que conlleva este tipo de misiones. Este en particular tiene unos 40 telescopios muy pequeñitos, ¿vale? Pero todos puestos como si fuera el ojo de una mosca para poder recibir la mayor cantidad de luz posible de las estrellas, pero cubriendo la mayor cantidad de espacio posible a la vez. Entonces, además tiene que tener que estar en un sitio, no puede estar orbitando la Tierra, o sea, está suficientemente lejos como para que la Tierra no le estorbe y poder hacer las observaciones de manera continua al punto del cielo en el que cada momento se determine sin el estorbo de estar orbitando y tener días noches y tener la atmósfera cerca. Entonces, al final, tiene una serie de características que le hacen un reto tecnológico bastante importante.
Pero, de verdad, Andrés, esto es súper inquietante. ¿Qué nos va a permitir ver tan lejos podemos llegar con el ojo este gigante?
Bueno, es decir, la idea no es tanto llegar muy lejos en distancia, porque eso ya en el fondo ya lo ha hecho Kepler. O sea, Kepler, una de las cosas que ha hecho es mirar una parte concreta del cielo, en la constelación del Cisne, y se ha quedado años mirando esa zona. Y ha llegado a ver estrellas muy lejos, a 1.500 años luz de nosotros. Que al final, descubres que hay un planeta allí, pero no puede hacer mucho más. La idea de Plato es más hacer un muestreo, investigar los planetas que tenemos cerca. Entonces, lo que quiere más que ver muy lejos es ver todo el cielo a nuestro alrededor. Claro, el cielo es enorme y entonces verlo poco a poco, pues las distintas zonas y hacer un sondeo de en estas estrellas más cercanas, cuáles tienen planetas, qué planetas tienen y sobre todo cuáles son potencialmente habitables para dar los siguientes pasos, que es buscar vida en ellos.
Claro, pero para seguir ese rastro de actividad biológica en los exoplanetas, primero hay que saber cuáles son los que están cerca y después también hacer ese análisis, ¿no?, del que dices tú, que en qué consiste. ¿El análisis de qué? ¿De la atmósfera? ¿El análisis de los elementos químicos que tiene?
La idea es eso, es decir, nosotros en el fondo solamente tenemos un caso de éxito de la vida, que es la Tierra, solo conocemos este. O sea, lo demás podemos imaginarnos cómo serían otros posibles, pero no sabemos realmente, ni sabemos cómo funcionaría. Este es lo único que conocemos. Y lo que sabemos es que la vida ha alterado la composición química de la atmósfera. Es decir, la atmósfera que tiene ahora mismo la Tierra no es su atmósfera original. Tiene mucho más oxígeno, tiene otro tipo de... tiene más ozono, tiene una serie de elementos que no tenía la Tierra original y han sido provocados por la vida. Entonces, a eso se le llaman biomarcadores, y son marcadores químicos en la atmósfera de los planetas que son inequívocamente señal de vida. Eso es lo que vamos a buscar. Es decir, lo primero que estamos haciendo es un sondeo, intentar tener el conjunto de exotierras potencialmente habitables, o sea, la posible escasa de la vida. Y el siguiente paso, una vez que tengamos un buen censo de esta exotierra habitable, potencialmente habitable, es ir a esa atmósfera, desde lejos, obviamente observarla muy en detalle, y ver si tienen biomarcadores. Y eso lo harán misiones futuras que ya están planeadas. Pero primero tener una lista importante de exotierras potencialmente habitables.
Pero ¿y de qué hablan los científicos ahí, Andrés? ¿Nos vamos a tener que ir de aquí para irnos a otro lugar, quizá, en un futuro?
Bueno, ya la noticia está los planes que están saliendo para ir a Marte, ¿no? Ya por poner personas en Marte. Es decir, en principio, es lo que es viajar nosotros, o aunque sea sondas nuestras, es decir, robots o lo que sea, eso es ahora mismo, a día de hoy, eso está, nuestro rango de acción en nuestro sistema solar. Entonces podemos ir a Marte, podemos incluso ir a un asteroide, como ha hecho hace poco Rosetta, o podemos lanzar un satélite que pase cerca de Plutón, pero es todo el sistema solar. Entonces, bueno, los primeros pasos es pues Marte, Luna, y poco a poco ir colonizando el sistema solar.
¿Cuánto queda? Claro, ¿cuánto queda por hacer? De momento estáis trabajando muchísimo porque este plato, o la misión de plato, que además es como no sé cuántas veces Kepler, ¿verdad? ¿Va a lanzarse cuándo? ¿Cuál es la fecha tope que tenéis?
La fecha prevista es 2024. Ha empezado a construirse ahora, recientemente. Es decir, hasta ahora ha sido un proyecto que lo ha aprobado la Agencia Espacial Europea, se ha encontrado la financiación, se ha hecho todo el proyecto en papel, se puede decir, y ya ha empezado la construcción. Entonces, son en realidad proyectos muy complejos, son satélites muy complejos que requieren estos años de construcción, 2024 lanzamiento. Se esperará tener el censo de planeta, un censo importante, pues en un par de años ya se tendría. Ese censo de planeta ya se podría ir a todo ello a buscar biomarcadores. Entonces, estamos hablando de siendo optimistas, pero dentro de ser realistas, a finales del 2030, por ahí andará el poder ver los primeros signos de vida fuera del sistema solar, si efectivamente está ahí.
Pero para este tipo de investigaciones y de trabajo, Andrés, siempre tenéis que ser optimistas, ¿verdad?
Hombre, claro. O sea, si no pensáramos, es decir, si tuviéramos la seguridad absoluta de que ahí no hay nada y que no existe una posibilidad, pues no embarcaríamos en esto. Es decir, tenemos esa ilusión también. No es solo todo ciencia, números y frialdad matemática, sino también está la ilusión de dar respuesta a este tipo de interrogantes que son comunes al ser humano desde siempre, ¿no? Entonces, es resolver estos problemas, saber qué hay más allá, si hay vida, si no hay vida, si somos lo único. Entonces, esa ilusión también nos mueve.
How it's done. You play your part and I'll play mine.
Sois muchos los que hacéis posible que esas preguntas obtengan respuesta, pero te vamos a hacer una, ¿eh? Porque esta sí que es difícil. Sabemos dónde estamos, ¿no? Sistema solar, siguiente paso, ¿cuál sería? ¿En qué estamos? En la Vía Láctea, ¿no? Bien, y después, en todo el cosmos y universo, ¿cuál es el sitio que nos corresponde? ¿Tenemos idea? Ni idea, ¿verdad? Todavía.
Bueno, eso ya, es decir, en ese sentido, es decir, a esos niveles, a esa escala, Plato simplemente va a mirar nuestro barrio. Es decir, Plato va a mirar solamente el alrededor del sistema solar, cerca de nuestro Sol, dentro de la Vía Láctea, dentro de nuestra galaxia. Es decir, no se va a ir a otro sitio de la galaxia siquiera. Es decir, va a estar en nuestro vecindario de la galaxia, que es donde nosotros podemos tomar datos de manera más sencilla y podemos contestar a esas preguntas de manera más sencilla. Ya en otras galaxias, ahora mismo es una utopía. Ni siquiera desde telescopio, ir a observar estrellas concretas para analizar si tienen planetas. Entonces, eso ya son otras escalas. Y ya estamos hablando de la galaxia vecina. Y así empezamos a hablar de nuestro grupo local de galaxias, cúmulos de galaxias y la estructura del universo. Esas son esas escalas que están totalmente fuera de nuestra capacidad técnica.
Ahí ya nos perdemos.
Sí, ya es otro nivel de eso. Es decir, ya a mí hasta me cuesta imaginármelo, y eso que le da muchas vueltas y he pensado mucho en ello.
Down, deeper down, like the roots of old trees.
Ojalá tuviéramos nosotros los ojos como un telescopio, Andrés, porque anda que no nos hemos tirado en el césped alguna vez en algún monte donde no había contaminación lumínica y hemos observado el cielo y nos hemos quedado ahí horas, ¿eh?
Mira, eso lo voy a confesar. O sea, para mí es uno de los motores también cuando, porque quieras que no, este trabajo a mí me encanta, pero tiene sus momentos también de duda, de flaqueza, y hago eso. Voy a una zona sin contaminación lumínica, miro para arriba y se me quita todo. Y vuelvo a pillar el gusto y las ganas de seguir.
Es que con tanto GPS, tanto Google Maps y todo eso, parece que hemos perdido la necesidad, ¿no?, de mirar hacia arriba. Vamos siempre mirando hacia abajo, que hasta hacen ya semáforos por el suelo.
Sí, y es verdad, porque además en la ciudad, olvídate, ya no se ve ninguna. No, ya mirar al cielo ya no es una necesidad para nada, simplemente un placer.
Pues hay que mirar, ¿eh?, porque ahí hay una guía importante. Lleguemos o no lleguemos a algún sitio, ahí hay mensajes, y en eso estáis vosotros. La participación española es fundamental, ¿verdad, Andrés?, en este tipo de proyectos. No sabemos cómo, o sí sabemos cómo, estáis ahí.
Pues bueno, hay mucho talento, y hay mucha voluntariedad, hay muchas ganas, y hay un poco de apoyo, obviamente muy escaso, y la verdad es que un poquito, a veces sonrojante en comparación con nuestros vecinos y nuestros compañeros de Europa, pero bueno, es decir, tampoco es absolutamente cero el apoyo, porque, por ejemplo, España sí participa en la construcción de Plato de manera modesta, pero sí participa, hace sus cosas a nivel tecnológico y a nivel de construcción, y después tiene todo el equipo de científicos y tecnólogos que están en la misión. Entonces, al final, la participación española, sin ser del nivel de Francia, Alemania y esto, no es despreciable. Lost in the million lights,
they didn't know they're selling heroes to fight. Porque no dejamos de mirar al cielo, algunos todavía quedamos. Uno de ellos es Andrés Moya, que colabora en este proyecto Kepler. Andrés, nunca dejes de mirar arriba, al cielo.
En ello estamos.
Por Kepler, Plato y todos nuestros compañeros. Gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pasadas las 2 de la madrugada, lo que toca ahora es no estar ni alegre ni triste, sino que vamos a demostrar que la fatiga del alma es muy, pero que muy fuerte.
Aquí estoy a tus pies, más una vez. Debruçada na janela onde te encontro, mesmo sem te olhar nos olhos, eu já sinto o teu cheiro em cada esquina quando dormes, mesmo sem te olhar nos olhos, eu já sinto o teu cheiro em cada esquina quando dormes. Ouço-te em cada recanto, cada beco, cada rua pequenina onde procuro, como se o tempo que é tempo já não anda, passe apenas sem parar de desatino, como se o tempo que é tempo já não anda, passe apenas sem parar num desatino.
Preparados, trasnochadores, para recibir en la noche de COPE a una de las reinas del fado. Acaba de llegar a nuestro país con una visión renovada de esta hermosa canción de amor a Lisboa, que ya desde el título habla mucho de la vigencia en su actualidad. Aquí es un trabajo 100% fado que vamos a descubrir aquí, en la noche de COPE.
Ella canta tan bonito como estáis escuchando, pero también es actriz y su voz ha recibido el reconocimiento de la crítica. Su directo lo ha podido disfrutar el público de 21 países diferentes porque ha dado más de 350 conciertos. ¡Qué madre mía lo que está triunfando! Este miércoles 26 hay una nueva ocasión para escucharla porque estará en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Ella es Carla Pires. Carla, buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Bienvenida.
Buenísimas noches.
Gracias.
Qué ganas de fado, qué ganas de tenerte aquí. Esas gracias. Primeras palabras que hemos dicho eran de Fernando Pessoa. En realidad el fado es la fatiga de un alma fuerte.
Claro, es como costumbro decir, es la música del alma, del corazón. Aquí mi nuevo trabajo. Es no solamente una circunstancia de lugar, pero es mucho más que eso. Es un viaje al mundo de los sentimientos, a las calles de Lisboa. Es el ayer, el hoy de la cantiga del fado.
¿Qué significa aquí?
¿Aquí? ¿Qué significa la palabra aquí?
Para ti.
Para mí. Aquí puede ser en cualquier parte del mundo. Puede ser ahora, mañana. Aquí puede ser donde soy yo misma, donde vuelvo siempre, donde busco inspiración.
En este disco, además, Carla, suena fado, pero también suena tango,
sí.
Suena samba. ¿Por qué has querido mezclar?
Aquí he comenzado por he tenido como punto de partida la ciudad de Lisboa, pero muy muy rápido se salió alguien fronteras y se ha mezclado con otras sonoridades como el tango y como el samba. Yo pienso que es importante evolucionar y el fado no es una excepción. Para mí faz todo el sentido evoluir, porque fado es música. Música es un lenguaje universal. Todavía, para mí, faz sentido buscar mi camino.
Y en el fado, ¿cuál es la progresión de la música? ¿Cómo van entrando los instrumentos? Esta parte tan bonita, cuéntanosla.
Lo trio normal de fado es la guitarra portuguesa, la guitarra clásica y el basso. Hay momentos de que apenas guitarra clásica y guitarra portuguesa. Pero para mí faz sentido añadir otros instrumentos, como el piano, por ejemplo, el bandoneón. En el tango. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Miña laranja amarga y doce, meu poema, feito de gomos de saudade, miña pena. Pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia. Consigo esta força que de novo toda pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura.
Carla, es increíble lo que la voz transmite, ¿no? Porque en el fado tiene una importancia la voz, ese tono, esa fuerza.
Sí, claro, claro. En el fado, la nostalgia, los sentimientos melancólicos están muy conectados con el fado. Siendo el fado una música del alma, estos sentimientos siempre están muy presentes en mi canto, siempre.
¿Y sabemos sí. cuándo nació? Porque hay gente que lo fecha y otra gente que dice nació una noche triste del siglo XIX. ¿Cuándo nace el fado?
Una pregunta que... pienso que no hay ainda una respuesta para esa pregunta.
Simplemente muchas, se ha ido heredando,
claro, claro.
¿no?
Sí. Pero el fado es nada más, nada menos que la canción tradicional de Lisboa, es la música popular de Lisboa. Es la música que canta la vida de las personas, la vida que me rodea, que vos rodea a vos. El fado es, para mí, lo más importante que hay que transmitir con el fado es los sentimientos. Tiene que ser tocado y cantado con el corazón.
Y se tiene que dar el momento, trasnochadores. A mí me parece que este es un buen momento porque Carla no ha venido sola. Le acompañan los guitarristas Pedro Pinal y Bruno Mira. Traen guitarra portuguesa y guitarra española. Queremos creer que esto quiere decir algo, ¿no? Que vienes preparada para dedicarnos un momento especial.
Claro que sí. Claro
¿Sí?
Que sí, claro.
Bueno, pues, ¿cuál va a ser el fado que nos vais a dedicar aquí para la posteridad?
Nos ríos de esa boca.
Pues Carla Pires en directo en la noche de COPE.
Nos rios dessa boca por beber, eu gosto de poder imaginar que existe uma razão para te querer, tal qual esta certeza de te amar. A vida tem caminhos por aí, com pedras dos amores por conquistar. Quem sabe nos destinos que há em ti, eu seja o que me juras. Aquele amor que procuras, como se fosse para a vida, sem mais promessas e juras, ou qualquer contrapartida. Amar só tem que saber quem nunca teve para dar, à espera de receber o que não pode comprar. Quero tempo de te ter, e mais do que depois me possas dar, na boca onde me deste de beber, sabores que ninguém ousa imaginar. Aquele amor que procuras, como se fosse para a vida, sem mais promessas e juras, ou qualquer contrapartida. Amar só tem que saber que nunca teve para dar, à espera de receber o que não pôde comprar.
Este miércoles, Trasnochadores 26, van a estar en Madrid en la Sala Galileo Galilei y vamos a poder verte próximamente en otros sitios, Carla, para seguirte la pista.
Sí, en Francia, en París, sí. Sí, ya no próximo mes de noviembre, sí.
Pero ¿cómo va a ser este concierto en Galileo Galilei? Porque me han dicho que siempre hay emociones en tus
claro,
conciertos,
claro.
Carla.
Claro, costumbro decir que soy una cantante de escenario y no de estudio, porque para mí es muy importante tener las personas, el público, perto de mí para poder transmitir los sentimientos cuando canto.
La energía, ¿no? De,
claro,
de la gente
todo,
que va
todo
a verte.
Todo eso, para mí todo sentido con ellos.
¿Y eso puede llegar a cambiar incluso alguna versión o algún fado que siempre cantes igual? Nunca hay uno que cantes
nunca,
igual.
Nunca igual.
Y fíjate que...
Siempre diferente. Porque el público es diferente. Hoy no estoy como ayer. Es diferente.
¿Y eso tiene que influir en tu
claro
música?
Claro que sí, claro que sí. Algunas veces mejor, otras veces no tanto.
Bueno, nosotros también como público tenemos mejor día, peor día,
claro,
y también
sí,
sentimos
claro
la
sí
música de una manera distinta. Pero hay que decir que Carla Pires ha estado 4 años interpretando el papel de Amalia Rodríguez, es la gran dama del fado portugués, y la verdad que eso es emocionante.
Es mi mayor referencia musical, sin duda. Y hacer ese papel me ha dado muy... ¿Cómo te explico? Muy bagaje,
mucha experiencia,
bagaje, experiencia,
¿no?
Claro, y ha hecho de mí una mujer mejor, sin duda.
Toda esa trayectoria, Carla, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo es la primera vez que Carla empieza a cantar?
Hace muchos años.
Ah, no tantos, Trasnochadores,
sí, sí,
no tantos.
Cerca de 20 años, sí.
Qué maravilla. Sí. ¿Y recuerdas el primer fado que cantaste?
Me recuerdo, sí. Se llama Nem às Paredes Confesso. Es así. ¿Puede cantar un poquito?
Ah, pues adelante, claro que sí.
Es así. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto, eu sou sincera, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto, nem às paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso.
¡Qué belleza! Trasnochadores, qué belleza. Se aplaude aquí en el estudio de la noche de COPE a estas horas de madrugada. Se ha venido a acercar hasta el último apuntador que estaba por aquí, porque es una voz magnífica. Sí. De verdad que vaya mucha gente a verte a la sala Galileo Galilei, que además tenemos sorpresa, trasnochadores. Tenemos una gran sorpresa por gentileza de Carla Pires y todo su equipo.
Sí, son 5 entradas dobles para el concierto de este miércoles 26 a las 9 de la noche en la sala Galileo Galilei. Así que, trasnochadores, tenéis que decirnos sencillamente dónde nació Carla Pires. Entonces, lo hemos dicho varias veces durante esta entrevista, ¿eh? Eso que nadie... Que nadie si no, rebobine ni espere al podcast. Tiene que ser ya mismo.
Se va intuyendo porque si habéis estado prestando atención lo vais a acertar. Así que nos mandáis un correo electrónico en lanoche@cope.es o en nuestras redes sociales en lanoche, ¿cómo es? @lanochedecope y en nuestro facebook.com/lanochedecope. ¿De dónde? ¿De dónde es Carla Pires? De aquí. De la noche de COPE. Muchísimas gracias.
Espero. Miércoles en Galileo Galilei.
Gracias, Carla.
Gracias.
Muy buenas noches.
Gracias.
E não te rouça, pá, deixa a tristeza pra lá. Põe sorriso e vem com a rapaziada. Vamos comprar um manjerico e balão. Vamos pra marcha cantar e folhear, pois então, tomar de assalto a cidade, encher as ruas. Quem não gostar, que não venha, e não faz falta, pois não. Quem esteja alegre há de vir pro pé da malta. Abra a janela e deixa a lua entrar. Anda com a gente pra lua cantar. Que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar, o povo canta na rua. Abra a janela e deixa a lua entrar. Anda com a gente pra lua cantar. Que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar, o povo canta na rua.
Isabel Lobo e Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, 23 minutos una hora menos en Canarias, sigues sí, en la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio. Álvaro Nebreda, el paso de Carla Pires ha sido maravilloso, tú te has emocionado, sí, todos los que estáis ahí también.
Estamos en Twitter, nos está escribiendo mucha gente, pero estamos también por WhatsApp, nos ha escrito Fernando de Puerto Santa María.
Porque se ha emocionado
también,
¿no?
Ha dicho que muy emocionante, pero aparte me ha felicitado el cumpleaños, cosa que agradezco.
Ah, eso es lo que te ha emocionado.
Eso es lo de menos, Bárbara, créeme, eso es lo de menos. Yeah. Porque nos ha lanzado una adivinanza. Nos ha dicho que qué se hace de noche que de día no se puede hacer.
¿Qué se hace de noche que de día no se puede hacer?
Trasnochar.
Contar las estrellas.
También. Yo he dicho que la luna me ha dicho que la luna no era.
¿Qué ha dicho entonces?
Que es trasnochar.
Ay,
trasnochar.
Todos lo hacemos.
Un poco peloteo, pero bien.
Bueno, pero es verdad.
Está genial. Está bien. Los trasnochadores se sientan trasnochadores porque eso es lo que somos en esta quedada de las madrugadas. También hay mensajes por Facebook, el teléfono también.
Sí, tenemos también otro también por WhatsApp que es Willen Carvajal desde Cincinnati, Estados Unidos. Fíjate qué lejos. Ha dicho, muy buenas noches, felicidades al cumpleañero de la noche, un abrazo muy fuerte para Isabel y Bárbara, que están guapísimas.
¡Ey! ¡Olé! Toma ya, un abrazo enorme, que tengas buen día.
Oye, estamos recibiendo por partida triple, ¿eh?
Sí, sí.
De verdad, felicidades a Álvaro, nosotras que qué guapas, bien, se ha quedado buena noche.
Eso es mucho suponer, ¿eh? Lo de guapas, quiero decir.
Hombre, pero se lo han visto.
Hombre, pues yo me tengo por cierto amor propio, ¿eh? Pero bueno... Quiero decir, tampoco soy un orco, ¿no?
No, a mi caso no.
Eso que has dicho, Bárbara, ya.
O sea, un orco no.
¿Pero qué dice?
Solamente en la voz.
¿Cómo le gusta eso? Es que no.
En @lanochedecope, nuestro Twitter, en facebook.com/lanochedecope, nuestro correo en lanoche@cope.es, el teléfono 950-6006 y el WhatsApp 655
59-59.
Ahí lo sabes, ¿eh?
Hay que recordar que hay 5 entradas dobles, ¿eh? Pero esto solamente funciona si nos mandáis un correo.
5 entradas dobles para el concierto de Carla Pires. Os lo seguimos recordando en redes sociales. Y ahora sí, nos ponemos un poquito serios. 2:25, una hora menos en Canarias. Atención, trasnochadores, porque vamos a hacer una lista. Vamos a empezar una lista. ¿Tienes por ahí boli, papel, archilla?
Yo sí, a ver, los trasnochadores también.
Bien, vamos a apuntar. Crisis económica y migratoria, junto con la falta de políticas efectivas familiares. También vamos a añadir la de ayuda a la natalidad, uh-huh, y a la conciliación. Y con esto parece que es suficiente de momento. Todo esto nos lleva a lo que acabamos de conocer, y detrás de toda esta lista está una alarmante situación que pues nos expresa, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística. Hemos conocido que los próximos años España será un país de viejos y solitarios. Y esto solamente dentro de 50 años. Dentro de 50 años, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Matemáticas básicas, ¿eh?
Totalmente. Y además España se va a convertir dentro de medio siglo en un país envejecido con 5 millones y medio menos de habitantes que ahora. Y según la proyección del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2066 habrá más de 220.000 personas con 100 años o un poquillo más.
Mira, vamos a dejar el futuro un poco más delante. Vamos al presente reciente con Alejandro Macarrón. Él es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Alejandro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas. ¿Cómo debemos analizar estos datos, que indican que el país va a envejecer aún más en los próximos años?
Pues con preocupación, ¿no? Porque nos muestra un panorama muy sombrío. Por otro lado, la verdad es que son totalmente lógicos, ¿no? Porque como tenemos muy pocos niños, la sociedad, perdón, se descompensa cada vez más porque hay pocos niños, hay pocos jóvenes. Y luego, como afortunadamente vivimos mucho, tenemos una gran esperanza de vida, es una sociedad que se llena de gente mayor, de ancianos, y por otra parte no hay jóvenes, con lo cual... Y luego además, eso en el sentido de envejecimiento, como comentabais, la sociedad perdemos población, ¿no?, porque nacen menos niños de los necesarios para lo que se llama el relevo generacional, o sea que dentro de una generación haya los mismos jóvenes que ahora.
Pero claro, Alejandro, ¿esperanza de vida con calidad de vida o esto no va unido?
En parte sí, vamos a ver, parte de la ganancia de esperanza de vida es toda con calidad de vida. Lo que pasa es que si no hay niños y jóvenes para compensar, porque pese a todo pues envejecemos y además no queremos trabajar, si fuésemos a vivir 90 años no nos gustaría trabajar hasta los 80 o a los 85, ¿no?
No.
Nos gustaría pues tener a lo mejor 20 años, de los cuales 10 buenos de salud todavía para estar jubilados, ¿no? Entonces, eso solamente es posible si la sociedad, como decíamos, tiene más gente. Pero la propia pérdida de población es en sí bastante mala porque, para bien o para mal, vivimos en sociedades basadas en el crecimiento, ¿no? Crecimiento económico, crecimiento de todo, pues nos da más oportunidades económicas, nos da alegrías, ¿no? No estamos acostumbrados a sociedades de crecimiento. Y con una demografía, con una población menguante, vamos a sociedades donde lo que va a hacer es pues que se cierren... ya pasa, ¿no? Pueblos que desaparece, ya no queda gente. Vamos a ver cada vez más carteles de se vende, ¿no? De casas que se venden, ¿no? Pero no habrá compradores para ellas.
Esta lista que hemos hecho al empezar, Alejandro, son las causas que apunta el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Como principales para que esto suceda. No sabemos si estás de acuerdo, pero eso sí, en los 34 años es la edad media en la que la mujer española empieza a tener hijos. ¿Se ha ayudado o se ha incentivado en esto?
Eso es muy importante. Empezamos muy tarde a tener hijos, cada vez más tarde, y eso conlleva pues que mucha gente ya no pueda tener hijos por esterilidad, o bien que pierda a los niños porque los abortos espontáneos se disparan con la edad, o bien tienes un embarazo tan difícil y un parto tan difícil también por la edad que dices uno y no más, Santo Tomás, ¿no? Ese punto es muy importante y eso está ligado, en mi opinión, a dos cosas. Una, a valores, o sea, ahora mismo no es una cosa prioritaria para la gente tener hijos en la vida, lo vamos dejando hasta que ya no somos tan jóvenes y somos, digamos, un poco más reposados, pero en ese momento no podemos. También tiene que ver con el modo de vida moderno, ¿no? Antes la gente, muy poca gente iba a la universidad, ahora pues afortunadamente va casi todo el mundo o la gran mayoría, pero claro, eso nos lleva a empezar a ser adultos, digamos, muy tarde, ¿no? si encima, como en España, pues hay más gente o por lo que sea, que repite cursos porque no pasa nada, o porque luego siempre haces un máster o lo que sea, pues empezamos a ser adultos muy mayores, ¿no? O sea, ese punto es muy importante, desde luego. El punto de la conciliación, en ese punto yo tengo más discrepancias. La conciliación es buena porque es buena. Lo que pasa es que hay países por ahí fuera, la natalidad es baja en casi todo el mundo ahora mismo, en todo el mundo desarrollado, ¿no? Entonces hay países donde no hay ese problema teórico de conciliación y tampoco tiene muchos niños, ¿no? De hecho, el país del mundo donde menos se trabaja por trabajador, la jornada laboral anual más reducida es en Alemania. En Alemania se trabaja como 300 horas menos de media que en España y, sin embargo, la tasa de natalidad es como la española, prácticamente de baja.
O sea, que en ese punto, curioso, ¿eh?
Es muy curioso. Vamos a ver, lo fundamental, cuando uno estudia bien los datos, ve que hay ciertas dificultades en el mundo moderno. Una cosa que es muy importante es la desestructuración familiar, que el INE nos señala. En una sociedad en la que cada vez se casa menos gente y mucha de la gente que se casa se divorcia, pues no se pueden tener tantos niños, porque en un entorno inestable uno no tiene niños. Y para meterse en líos, anda que no es un divorcio, anda que no es complicado, pues con niños todavía más, ¿no? Entonces, si tu hermano o tu padre o alguien vecino cercano a ti se divorció, tuvo un divorcio complicado y con niños, pues tú cuando te toque tener niños a lo mejor dices, uy, quita, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que vivimos una sociedad en la cual antes todas las familias eran, o casi todas, estables, y ahora son, la mayoría son inestables, por desgracia, la mayoría o no se forman, son inestables. Otra cosa que es muy muy importante en todo esto, efectivamente, es la compatibilidad entre el trabajo femenino y la maternidad. Creo que eso es un reto de toda la sociedad. Tenemos que hacer compatible, y eso pasa por una cosa, que es que a las empresas no les cueste dinero que sus empleadas tengan hijos. O sea, queremos que las empresas sean unas santas, por así decirlo, porque la maternidad tiene un coste. La maternidad de un empleado tiene un coste en tiempo que no dedicas, en tiempo que estás de baja, y aunque parte de ese coste lo cubre la seguridad social, hay otra parte que no, que es lo que se llama el lucro cesante, ¿no? La gente, las empresas están para ayudar a las empresas a ganar dinero. Esa parte no se cubre, claro. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos, insisto, que replantear toda la sociedad, ¿no? Y no tiene que ser la empresa la que pague los costes de la maternidad o de los hijos, porque los hijos son un beneficio para quien los tiene, uno tiene hijos porque quiere tenerlos, y luego para toda la sociedad. Pero a las empresas solamente los hijos les benefician, que nazcan ahora a la larga, ¿no? Para las que sobrevivan, ¿no? Recordemos que la mayoría de las empresas no sobreviven, ¿no? Entonces, ¿qué intentan las empresas? Pues, lógicamente, no tener ese coste. Y eso es malo. Es malo para las madres, es malo para las mujeres, para las familias y es malo para la sociedad.
Además, Alejandro, cada vez la jornada laboral, de momento, no la tenemos como en Alemania. Trabajamos muchas horas, por lo tanto, es muy incompatible los horarios que podemos tener con los horarios de nuestros hijos. Y el INE apunta a causas como la crisis económica, la migratoria, la falta de políticas familiares...
Es que eso es lo fácil.
De ayuda a la natalidad, y tú has añadido desestructuración familiar.
Bueno, es mucho más importante. Mira, en Estados Unidos, donde es el único país donde tengo estadísticas buenas, también de Europa tengo, pero no está que te voy a decir, la tasa de fecundidad de las mujeres casadas es el doble de las no casadas. O sea, brutal, ¿no? La crisis económica, en cambio, que todo el mundo habla de ellas. En la crisis económica, solamente la natalidad ha caído en España entre justo antes de la crisis económica, entre 2008, que todavía no se notaba, porque esto tiene los niños de 2008, la mayoría fueron concebidos en 2007, ¿no? Y entre 2008 y 2014, 2015, no sé cuándo lo calculé, solamente cayó un 3% la tasa de fecundidad. O sea, fíjate que la crisis ha sido devastadora. Nos hemos asustado todos. Muchos lo han pasado fatal porque han perdido dinero. Otros, aunque no lo perdían, estaban asustados porque estaban a punto también de perder su trabajo. Sin embargo, la natalidad no ha caído prácticamente nada. ¿Por qué? Porque ya era bajísima antes de la crisis. O sea, si la crisis fuese la causa, antes de la crisis habríamos tenido que tener un baby boom, ¿no? Una barbaridad de niños, y no lo sabía, era bajísima la natalidad. O sea, la crisis, aunque queda muy fácil decirlo, no es una causa. Vamos, lógicamente un poco ha caído y no ayuda.
Sí, pero no tiene que ser el recurso universal para todo, como nos dices, Alejandro. Es más, hemos empezado esta conversación tomando el foco por el principio, ¿no?, por la natalidad. Vamos a retomarla por el final, ¿no?, el reto para el estado del bienestar. Esa tasa de dependencia, que si adoptamos estos datos será del 93% en 2051.
Sí, además, la tasa de dependencia, hay dos tipos de dependientes, los niños y los jubilados. los niños cuestan menos dinero que los jubilados y encima son una inversión de cara al futuro. O sea, a mí me gusta fijarme solamente en esa, porque aunque los niños toda la vida ha costado también criarlos, pero eran una inversión, ¿no? Entonces, en jubilados tenemos una proporción la peor posible, cada vez más entre activos y jubilados, y además son jubilados que cada vez van a costar más en sanidad, porque cada vez nos morimos más mayores, cada vez lo más probable es que todos acabemos teniendo, o la mitad de la gente al menos, cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad muy cara de tratar, ¿no? Afortunadamente cada vez se cura más, pero también con un coste muy muy elevado. Y luego otro gasto que se va a disparar es el gasto que llamamos de la dependencia, ¿no? De la gente que no se puede valer por sí misma. No nos morimos, pero sí nos deterioramos, ¿no? Por ejemplo, el número de enfermos de Alzheimer o demencia senil, pues está disparando, ¿no? Ese tipo de gastos va a haber que sufragarlos con cargo de impuestos que se van a poner en una población activa cada vez menor. Con lo cual, hay un reto de mantener las pensiones, de mantener la sanidad, de todo eso, y ese reto le va a costar, va a caer sobre los hombros de una población activa cada vez menor. Luego, la sociedad, como decíamos, está basada en el crecimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a una sociedad que va a decrecer el consumo, no va a ser necesario prácticamente invertir, o sea, parte de la economía es la inversión en casas, en nuevos negocios, porque hay crecimiento. Si no hay crecimiento, es que no va a hacer falta hacer ninguna casa nueva, prácticamente, ¿no?
La ecuación parece simple y nos has dejado justo a las puertas del futuro, ¿no? El futuro de las pensiones. Así que, Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, gracias por ponernos todo el esquema, bueno, aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Y si me permites, pediría en nuestra fundación, que nos dedicamos solamente a este tema, a concienciar y estudiar este tema, no tenemos prácticamente recursos. O sea que si algún caritativo oyente quiere donarnos un poquito de dinero o un poco más, si tiene más que solo un poquito, se lo agradeceríamos mucho y posiblemente haría algo bastante bueno para España, ¿no? Porque si no levantamos este tema, de verdad que esto son matemáticas, ¿no? Como decías, o sea, no es que son habas contadas. Si no tenemos niños, no hay población. Y si no hay población, no hay futuro.
Desde luego que sí. Alejandro Macarrón, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Adiós, adiós.
Pues como tenemos que hablar del futuro, para hablar del futuro también tendremos que hablar del futuro de las pensiones, que es incierto. Y Emilio González es economista, profesor de la Universidad Comillas y CAICADE, y trasnocha con nosotros. Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Emilio. Ahora mismo la pensión es la única fuente de ingresos para 7 de cada 10 jubilados, y este sistema actual de pensiones, ¿hasta cuándo?
Bueno, pues parece que no hasta mucho tiempo, porque las previsiones ya nos indican que el año que viene se acaba el fondo de reserva, que es el que está cubriendo el déficit que tiene en estos momentos el sistema, sobre todo, bueno, con el que está pagando las pagas extraordinarias de Navidad y de verano de los pensionistas, y a partir de ahí el sistema entra en déficit. Y entonces ahora la pregunta es qué es lo que van a hacer los gobernantes para resolver ese déficit. Esa es la verdadera cuestión en estos momentos.
Y en este momento los teléfonos arden, ¿verdad, Emilio? El aluvión de consultas por las pensiones es enorme, pero el mensaje es el mismo. Calma, que sí que hay hucha, porque hay crecimiento y hay empleo. ¿Esto es un sistema que está basado en expectativas demasiado altas?
Bueno, me parece que sí, porque es verdad que si tenemos crecimiento económico y tenemos empleo, pues aumentan los ingresos del sistema. Eso es cierto. La pregunta es si aumentan bastante. Hoy le preguntaban esto a el director general de FEDEA en la presentación del informe sobre la mujer, y lo ha dicho muy claramente. Es decir, el crecimiento económico efectivamente mejora la situación, pero no la resuelve por completo, porque tenemos un problema estructural, un problema en el que tenemos cada vez más jubilados, que viven además cada vez más tiempo, que además cobran pensiones cada vez más altas porque han cotizado más años y con bases de cotización más altas, y tenemos cada vez menos gente cotizando. Y a esto pues tenemos que añadir además también, bueno, pues el ajuste a la crisis, que ha bajado los sueldos, que es la base de cotización, y las medidas también de exención de cotizaciones o de bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social para fomentar el crecimiento del empleo, que lógicamente van en contra de la recaudación. Pero es que incluso aunque no se hubieran tomado esas medidas, es que en un sistema en el que las cotizaciones empresariales y personales a la Seguridad Social de hoy pagan las pensiones de hoy, si tenemos menos cotizantes y cada vez más pensionistas, por definición el sistema está quebrado.
Claro.
Ese es el problema real.
¿Y hay fraude o no lo hay, Emilio, en esta idea de confiar en que la generación o la solidaridad intergeneracional va a ser lo que cubra las pensiones cuando el sistema ha cambiado por completo?
Bueno, vamos a ver, yo no hablaría de fraude, porque es que al final aquí la gente paga lo que puede, y sobre todo porque es que además es que 3/4 partes del peso del pago de las pensiones lo están soportando las empresas con las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. No es un problema de fraude, es un problema de demografía. Se empieza a jubilar la generación del baby boom, que fue muy numerosa, después vino la caída drástica de la natalidad, no hay niños suficientes, y además es que la generación del baby boom, pues gracias a la mejora en la alimentación, a los avances de la medicina, a una sanidad pública universal, vive mucho más tiempo. Y es que es un desfase, o sea, que no es una cuestión ni de fraude ni de nada, es que simplemente no hay dinero bastante. Es que, aunque elimináramos el 100% el fraude de la Seguridad Social, seguiría sin haber dinero. Aunque elimináramos toda la corrupción en este país, es que seguiría sin haber dinero porque el desajuste es muy grande. Es decir, y en las propias previsiones que da el INE, si en el futuro pues va a haber una tasa de dependencia del 90%+, es decir, es que cada persona que trabaje va a tener que mantener a otra persona. Entonces, eso es muy difícil, ese es el problema real, ¿no? Y es ahí donde tienen que encontrar o donde tienen que aparecer las soluciones, ¿no?
Claro, Emilio, pero ahora muchos jóvenes dirán, claro, pero yo trabajo a tiempo parcial, tengo contratos temporales, no estoy cotizando como cotizó mi abuelo en su momento, ¿no? No estamos trabajando de la misma manera que hace años, por lo tanto, no estamos realmente haciendo esa hucha de la misma manera que hace años, ¿no?
Bueno, eso efectivamente es verdad. Las cosas como son. Pero es que volvemos también nuevamente al problema. Aunque trabajaran a tiempo completo, con los salarios correspondientes a tiempo completo, es que el problema sigue ahí.
El problema es un dato clarísimo que nos estás facilitando, además, porque haciendo cálculos, que es lo que llevamos haciendo en este rato de radio,
claro,
en ese año, por cada 100 personas, trasnochadores, por cada 100 personas en edad de trabajar, habrá 99,54 que no lo hacen, es decir, claro, inactivas. Es que es casi el 100%.
Claro, es que esa es la clave, porque vamos a ver, vamos a suponer, los jóvenes, vale, no están a tiempo parcial, están a tiempo completo y ingresan, pues, el salario medio en este país, creo que recordar en estos momentos, si no me falla la memoria, que son 1.500 euros al mes.
Uh-huh.
Bien, pueden haber mejorado, pues, de 800, 900 a 1.000 euros, son 600 euros más al mes. Entonces, esos 600 euros más, tú le aplicas un 4,7%, que es lo que paga el joven, el trabajador de cotización en la Seguridad Social, y qué supone eso de añadido a las pensiones, al sistema de pensiones como ingreso. Pues supone que, si mal no recuerdo, son 26, unos 26 euros adicionales. Y para la empresa, que paga el 24% del salario del trabajador a la Seguridad Social, pues eso que supone, pues aproximadamente unos 120, 140 euros adicionales, ¿no? Luego, tampoco acaba de resolver bien el problema. Sí, lo alivia porque tienes más ingresos, más jóvenes trabajando a tiempo completo, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, es que el problema fundamental sigue estando ahí.
¿Y hay un plan B en todo esto, Emilio?
Bueno, vamos a ver, el plan B que tienen de momento es la reunión del Pacto de Toledo, donde se establecieron pues una serie de criterios para resolver los problemas de la Seguridad Social. Entonces, en los criterios del Pacto de Toledo es ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. Entonces, claro, en los primeros años de vida laboral todos ganamos menos dinero, yo, tú, etcétera, etcétera. Luego pues vamos mejorando, pues porque la gente pues puede ascender o cambia de trabajo, o simplemente, bueno, pues por los pluses de antigüedad y por las convenios colectivos, las subidas salariales, pues se va ganando más dinero y se va aumentando la cotización.
Ese es uno de los puntos de tiro del Pacto de Toledo, pero también está la pensión de viudedad.
Claro, pero es que ahí...
¿En ese caso se complica la cosa?
Bueno, vamos a ver, es que a mí me parece que también en este país habría que empezar a revisar el sistema de pensiones de viudedad, porque tenía mucho sentido en el pasado cuando la mujer no trabaja, pero si hoy la mujer trabaja, pues te estás empezando a encontrar casos de mujeres que se jubilan con su pensión plenamente, sin ningún tipo de problemas, y después pues llega el momento de enviudan. Normalmente es ella la que enviuda, porque la esperanza de vida de la mujer es más alta que la del hombre, sistemáticamente en todo el mundo, no me preguntes la razón, no lo sé, pero es así, y entonces empieza a percibir también la pensión de viuda del marido. Yo creo que ahí habría que hacer una reflexión en ese sentido, de si ese sistema se debe de mantener, de la misma forma que hay que hacer una reflexión en el sentido de una pensión digna para la mujer, teniendo en cuenta que le pueden bajar los años de cotización por los años de baja por maternidad, que ese es otro problema también que hay que resolver. Pero es que yo creo que las cosas las tenemos que empezar a contemplar de maneras distintas, ¿no? Por aquí lo que se contempla es, vamos a reducir los gastos, porque estamos pagando demasiado dinero, la gente se está jubilando con el 80% del último salario, que eso es muy generoso, en otros países es el 50-60%, y vamos a ver cómo aumentamos los ingresos, pues con alguna impuesto más, o subiendo las cotizaciones sociales, o cosas por el estilo. Pero yo creo que hay que empezar a contemplar también otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, el ampliar la edad de jubilación. ¿Por qué? Bueno, pues porque también, si ha aumentado la esperanza de vida gracias a mejoras en la alimentación, gracias a mejoras en los cuidados médicos y, por tanto, también ha mejorado la edad biológica, ha cambiado. Y hoy ya se dice que los 50 de hoy son los 35 años de hace 20, 30 años, lo cual quiere decir que la gente está en condiciones de trabajar más años. Entonces, eso sí sería una medida muy potente para resolver el problema, porque si puede retrasar la edad de jubilación, pongamos 5 años, son personas que durante 5 años no están cobrando la pensión y que seguramente pueden estar contribuyendo. Y eso sí que es un equilibrio muy importante para el sistema, sin tener que distorsionarlo, por un lado, con impuestos que siempre van al final en contra del trabajo, en contra del crecimiento económico y de las posibilidades de creación de empleo, o en contra del poder adquisitivo de los pensionistas, porque hay que tener en cuenta también que tenemos que pensar en envejecer bien, y envejecer bien implica que el pensionista pues tenga una renta digna pues que le permita tener independencia, vivir, generar menos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos también son elementos que hay que tener en cuenta. A mí lo que me llama la atención es que, sabiendo eso, no se ponga ya sobre la mesa el hecho de que es necesario plantearse el retraso de la edad de jubilación. Hay otros países, como en Australia, por ejemplo, que se está haciendo, en Estados Unidos se está fomentando, ¿no? Y yo creo que aquí tendríamos que empezar a hablar de lo mismo y explicar, además, que lo que no podemos es exigirles a la gente joven que nos mantenga durante muchos años, ¿no?, si nosotros tenemos capacidad de trabajar. Te doy un dato del Instituto Nacional de Estadística. El porcentaje de personas que tienen algún problema de salud, sea serio o menos serio, etcétera, entre el tramo de población entre 55 y 65 años es del 14%, y ahí pues nacen, están pues los que lo tienen de nacimiento, los que lo han tenido a lo largo de la vida, pues algún accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa gente está trabajando. Bueno, pues cuando cogemos el tramo de edad de entre 65 y 75 años, ese porcentaje solamente sube 3 puntos, lo cual quiere decir que no se experimenta un deterioro físico importante que impida a la gente seguir trabajando. Y eso es una cuestión que tenemos que empezar a considerar, yo creo, muy seriamente también, porque sería la forma en que el sistema pueda ser estable, pagar, la verdad, pensiones dignas, ¿no?, y no llegar a otro tipo de medidas que no son buenas.
Porque esas son las claves, al final, Emilio, claro, porque aquí hemos empezado con el problema de la demografía y terminamos con el futuro de las pensiones, que de momento no tiene plan B, pero sí tiene muchos prismas desde donde ir tirando y ver cómo cambiar la situación.
Emilio González, economista, profesor de la Universidad Comillas y CAICADE, muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa.
Nada, a vosotros.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el Confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
Fosforera.
La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
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 Con la mejor intención y a las 2 y 49 minutos, son ahora menos, en Canarias, Urbano Canal. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, esperándonos lo peor de los fósforos, o lo mejor.
Lo mejor. Bueno, hemos hablado al principio, ¿os acordáis del programa?, de que estamos cada vez más cerca de saber si hay más vida en el universo aparte de la nuestra, ¿no? Pues los fósforos, como siempre, ya se han adelantado y han visto vida que venía de otros planetas. Eloy tuvo un encuentro en el tercer tercio, vamos a llamarlo.
Verás, porque eso venía, suena a cantina de Star Wars.
Venía a torear en la dehesa y se encontró con un público inesperado.
¿Qué tal, Eloy? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Me llamo Eloy. Le voy a contar la anécdota que nos pasó a mi mujer y a mí.
Sí.
Yo me dedicaba a torear sin picadores. Y fuimos a un pueblecito que se llama La Corte Pelea, que está a unos 60 kilómetros de Badajoz. Entonces, al venir para acá, sobre las 11 de la noche, llegando a una finca que se llama, le dicen San Isidro, yo venía pendiente, como había una emisora, no me acuerdo qué emisora era, que hacía había un programa que se dedicaba a las cosas de los ovnis y eso, y yo llevaba puesto la radio, cuando le digo a mi mujer, digo, ¿y si a estas horas no viéramos un ovni, qué podíamos hacer? Dice que vimos el popará. Pero mira por dónde voy, miro para arriba, para el cielo, era un viernes, miro para arriba, para el cielo, y veo venir una luz grandísima en línea recta, hacia abajo. Y dice mi mujer, para. Y me salgo de la carretera un poquito, paro allí entre dos encinas y se queda suspendido como a 200 o 300 metros de altura. Era un platillo grandísimo y yo, como había oído en la emisora esa de los OVNI que hablaban que se paraban los coches, que bajaban, que se llevaban a que desaparecía la gente, pues me entró un estado nervio que arranco el coche y mi mujer, pero espérate que vamos a verlo bien. Por la parte de abajo, era como un sombrero al ancho, por la parte de abajo era una luz así como color naranja, pero era grandísimo, como un sombrero de la lancha era. Se quedó suspendida como unos 50 segundos, pero bajito. Me alumbraba a mí el coche y todo. Arranco el coche y casi me estrello contra una encina. Y yo, dirección a Badajoz, claro. Entonces aquel platillo salió en línea recta, muy despacito, dirección a Cáceres. Al día siguiente, sábado, se comprende que desde la base aérea de Badajoz hicieron una fotografía al objeto y sacaron la fotografía intacta por la parte de arriba, en el diario Hoy. Y llevé yo el periódico a un amigo que se llamaba Manolo Rojas, que fue alcalde de Badajoz, que tenía una casa que se dedicaba a las cosas de pienso y eso, ahí en una barriada, y me quitó el periódico, pero aquello lo vería miles de personas, fue en el año 78. Pero que le quiero decir que casi me mato contra una fina.
Claro, es que no. Yo lo entiendo, lo entiendo, porque estas cosas, en fin, pues está uno ahí en medio del campo y...
Imagínate que sale del ovni un tío y le dice, que venga, está con el novillo.
¿Cómo lo ha abordado?
¿Cómo lo ha abordado?
¿Cómo lo ha abordado ahí? Qué faena, qué buena faena.
Ovni sí, a Portagayola, ¿no? Un poco más o menos.
Totalmente. Menos mal que no se la pegó contra la encina al final y todo salió bien.
Eso habría sido lo peor. ¿Sí?
Me ha encantado lo de los fósforos y mirar parcielo. Mirar parcielo, soy muy fan. Sí,
parcialmente al parcielo.
Y sobre todo, muy interesante que él tirase para Badajoz y el ovni para Cáceres. Cuidado. En fin, si los fósforos han tenido encuentros, el equipo de Herrera en COPE no iba a ser menos. Goyo González cuenta su experiencia, no sin cierto cachondeo por parte de los demás.
¿No? Ay, no.
Fue una noche de un 12 de agosto de 1998. Yo estaba disfrutando de la lluvia de Perseidas, o lo que también conocemos como Lágrimas de San Lorenzo.
Muy bien.
Estaba solo en mi antigua casa, al lado de una pequeña piscina, en una tumbona, viendo el cielo con unos prismáticos, como suelo hacer todos los años.
Claro.
Siempre acompañado. Ese año, por circunstancias personales, me encontraba solo. Vi una luz anaranjada con ciertas irisaciones azules que subía, bajaba, oscilaba, zigzagueaba, que es lo que suelen decir estos pilotos, como el que acabamos de escuchar, han visto en alguna ocasión, y otros muchos testimonios son legión que he ido encontrando a través de Internet y que coinciden con mi testimonio. En uno de esos momentos siento una pequeña convulsión y quedéme dormido.
Claro, todos.
Al despertar,
madre mía,
ya amaneciendo, con el frío del rocío, sentí una hipersensibilidad, una percepción que todavía mantengo en cierta medida.
Madre mía, marcianos.
Y es el presentimiento, el sentido de la anticipación,
un sexto sentido,
claro,
para entendernos.
Ahora entiendo yo la cosa.
¿Puede ser eso? Hay un precedente. Si me dejáis, lo cuento. El 6 de agosto de 1962, mis padres veraneaban. Mi madre estaba embarazada de mí. Yo nací un 15 de septiembre, muy cerca del primer avistamiento ovni del que se tiene constancia en cuanto a fenómeno ufológico en este país, en San Javier, Murcia. Ellos estaban muy cerquita del Mar Menor. Yo entiendo que a lo mejor, yendo muy lejos, puede haber alguna conexión entre esa fecha. Insisto que fue un avistamiento del que todavía... Mira, es uno de los desclasificados,
¿eh? Sí. ¿Tu madre tomó la pastilla anti-ovni?
No, mi madre simplemente me tuvo y aquí está el producto de ese embarazo. Pero vamos,
¿tú tenías pinchazo en los brazos o algo?
No, esto no tiene nada que ver
con... Era un chip en la nuca.
Esto no tiene nada que ver con...
Estamos
lo de la pastilla.
Estamos en el 900... Nada que ver. 950-6006. ¿Alguien más ha visto un ovni?
Vamos a ver, la pregunta es ridícula. Porque el coronel lleva 5.000 horas de vuelo, nocturno además. Yo llevo 50.000 gin tonic nocturno. ¿Tú te crees que yo no tengo cuerpo para ver ovni?
Yo esa noche llevaba medio gin tonic.
medio gin tonic.
Vaya guasa,
verdad, Cuidado.
Vaya guasa con Goyo González. Yo no sé por qué, pero siempre yo noto ahí que hay cierto regocijo cuando cuenta las historias.
Un bulto en la nuca, ¿no? Un poquito así. No es una vértebra,
que le ha puesto mucha literatura.
Entonces, bueno, pues para abundar en el asunto, Matilde también fue testigo de un avistamiento allá por 1953. Y el caso es que Goyo González no pudo verlo, pero bueno, también o estaba allí o es testigo de alguna manera del asunto.
Ay.
Matilde, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Usted ha visto un ovni?
De pequeña, pero no solamente yo. Lo vimos mis hermanas, lo vieron mis amigas, lo vieron mi madre y mi abuelita, lo vieron todos los vecinos, porque fue algo muy curioso. Yo tendría pues unos... Tengo 74, tendría unos 10 años. Yo me remonto, ¿eh? O sea, esto fue en el año 52, del 51 al 53. Además, puedo decir dónde... En Camino de Valderribas 36, en el patio, en el puente de Vallecas, en Madrid, que es donde vivíamos. Estábamos jugando todas las chiquillas en el patio y de pronto nos dio por mirar arriba y vimos suspendido, pero girando, una especie de aro de una circunferencia de unos 50, 60 centímetros. Giraba, pero estático. Y entonces empezamos a gritar, mamá, mamá. Es más, decíamos que sería la corona de la Virgen. Fíjese usted en aquellos tiempos la idea que teníamos de ovni y las chiquillas.
Sí.
Entonces salieron, pues eso, salió mi abuela, salieron los vecinos, vinieron todo el mundo. Estuvo por lo menos un minuto o dos minutos allí suspendido y de pronto hizo un giro muy, 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 muy brusco. O sea, desapareció totalmente de la vista. Y nada, yo fui al colegio diciendo que habíamos visto la corona de la Virgen y fue la profesora que me dijo, no, lo que podéis haber visto es un platillo volante. Y en fin, es lo que vimos.
Profesora, sentando cátedra también.
¿Pudo ser un 26 de junio, señora?
¿Perdón?
¿Pudo ser en junio?
Sí, claro, era verano.
26 de junio de 1953, sí.
Puede ser verano, sí, ya le digo el año. Pero por eso bueno, he dicho, yo me
eso verdad,
por eso pues... le digo, yo me remonto, o sea, yo me remonto porque yo sé la edad que yo tenía y tengo 74 y nací en el 42. Entonces yo tendría pues esos años. Luego
habéis visto como
mayor.
Goyo, estaba ahí, o de alguna manera en su central de datos estaba.
Pero él estaba ahí, no puede ser.
No,
me salen las cuentas. No me salen, Goyo, no me salen.
Un caso expediente X. Bueno,
totalmente. Estos fósforos que ven de todo. Aquí en la noche de COPE se escucha de todo. Actualizamos la información y seguimos aquí en la noche de COPE. Gracias, Urbano.
A vosotros.